Los siguientes minutos vamos a hablar de la vida en las pantallas. En esta mañana nos acompañan los profesores Antonio Cuadrado, profesor de lectura de imagen, que dirige el profesor Roberto Aparici. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
El profesor Alfonso Gutiérrez, profesor de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia. Igualmente bienvenido.
Hola, buenos días.
Y el profesor Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, también en la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Como digo, vamos a hablar de la vida en las pantallas. ¿Podríamos empezar por saber qué significado tienen las pantallas hoy en día?
Bien, las pantallas en realidad yo las interpretaría, hablando de la vida de los jóvenes hoy día, como la principal referencia, fuente de información e incluso, como tendremos ocasión de ver luego, como medio de comunicación. Entonces, hablar de las pantallas hoy día es hablar de la principal fuente de información y tal vez medio de comunicación de los jóvenes.
Me gustaría, porque quizá hemos empezado un poco así la vida en las pantallas y es muy probable que nuestros oyentes pues no sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo o a qué pantalla nos estamos refiriendo, porque si es alguien de mi edad, pues probablemente pensaría pues en una pantalla de televisión, en una pantalla de cine y no en lo que nos viene diciendo el profesor Gutiérrez, que ya veo por dónde quiere entrar.
Sí, tradicionalmente sí, efectivamente habíamos pensado tradicionalmente en las pantallas viejas, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Y esas viejas pantallas son la del cine, son la de la televisión, pero resulta que en estos momentos esas pantallas tienen una crisis de audiencia, especialmente porque los jóvenes no ven mucho cine, porque los jóvenes están abandonando la televisión. En estos momentos se calcula que, a través de los estudios de audiencia, tenemos el dato de que los jóvenes ven una hora menos de televisión que la media de población, eso como media, ¿no? Lo que no quita que haya jóvenes que también pertenezcan a esa generación de couch potatoes, patatas en el sofá, que pueden llegar a ver hasta más de 10 horas de televisión al día. Pero por norma, el dato que tenemos en estos momentos es que un joven de 14 a 21 años ve aproximadamente 2 horas y media de media de televisión al día, mientras que la media de consumo televisivo está casi en las 3 horas y media en la población española, ¿no? En este momento supera un poquito más de las 3 horas y media. Desde ese punto de vista, esa población joven está migrando a otras pantallas, que son las del móvil, que es la pantalla del ordenador, que son las pantallas de los videojuegos, y esas pantallas están creando una nueva cultura en donde es necesario generar contenidos audiovisuales que antes venían dados solo a través de la televisión, y también un juego de interactividad que permite que los jóvenes pasen de acceder a un medio fundamentalmente pasivo, como ha sido hasta ahora, para intentar interactuar. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, en estos momentos, a través de la red, podemos asistir hasta juegos como Second Life, que hacen un paralelismo, que crean incluso, intentan crear metáforas de la vida cotidiana a través de las pantallas, ¿no? Entonces estamos llegando hasta el punto en el que hay Second Life para niños y jóvenes. Hasta ahora parecía que era un entorno virtual que solo servía para el juego de los adultos, ¿no? Entonces, eso está creando una sofisticación de las relaciones de los jóvenes con las pantallas. Y eso nos hace pensar en cómo va a ser la comunicación del futuro a partir de cómo está siendo esa comunicación del presente, ¿no?
Por lo que nos está diciendo el profesor García Matilla, influyen muchísimo estas pantallas, este tipo grande ya de pantallas en los niños y también en los adolescentes. Menos televisión, más pantallas distintas y más interactivas. A veces hasta nos puede parecer que influyen demasiado, que pasan demasiado tiempo pues con estos videojuegos, estos juegos, por muy interactivos que sean y por mucho que también se les eduque. ¿Esta influencia es tan grande como parece?
Sí, es mucho el tiempo que se pasa delante de una pantalla, pero no es tanto el tiempo que se permanece haciendo la misma actividad, que no es solo ver la televisión. Incluso ahora, con el que pasa muchas horas delante del ordenador, pasa horas consultando incluso los viejos medios de comunicación tradicionales. Puede estar viendo las noticias en lugar de verlas en papel, verlas en la pantalla. Puede estar haciendo cosas de su trabajo, un trabajo escolar. Puede estar comunicándose en lugar de hacerlo con el teléfono, hablando con un programa de mensajería instantánea, que no tendría por qué ser el Messenger, pero los oyentes van a entender mejor si decimos el Messenger. Es un montón de actividades que confluyen en lo que son los medios digitales que podemos asociar al ordenador, pero que no a mucho tardar estarán asociados a un dispositivo móvil que se podrá llamar teléfono o yo me he inventado un nombre que es el HHD, que será el Handheld Device del futuro, digo yo, que será un cacharrito que tengamos en la mano, que hoy día se llama teléfono móvil, otro lo llaman PDA. Ahí, depende del uso prioritario que se le dé, adquiere un nombre u otro. Pero en cualquier caso, ahí es donde va a ver los antiguos programas de televisión, donde van a llegar los mensajes de vídeo de sus amigos, donde va a poder comunicarse y donde va a poder consultar información, incluso hacer sus trabajos escolares. Esa es la vida con las nuevas pantallas.
Y a usted como profesor Gutiérrez, como profesor de nuevas tecnologías, además aplicadas a la educación, como educador, le pregunto. ¿Cuál cree que es la preocupación mayor de los educadores pues ante este panorama que nos está presentando?
Yo siempre manifiesto mi preocupación por el adaptar la alfabetización a los nuevos tiempos. Entonces hablo de alfabetización digital, pero no porque tenga que ser una alfabetización especial. Es un término que ha caído en gracia, está de moda la alfabetización digital, pero que no es otra cosa que el viejo modelo de alfabetización funcional que ya definiese la UNESCO de preparar para la vida aplicado a la vida en la sociedad digital, en la sociedad de las pantallas que estamos tratando aquí. Entonces, para mí, esa preparación para la vida en las nuevas pantallas tendría dos características básicas con respecto a la alfabetización de lectoescritura o la alfabetización incluso del lenguaje de la imagen que tratamos más directamente en este curso. Las dos características básicas serían, por una parte, dar mayor prioridad en la alfabetización que corresponde a la educación formal de las escuelas a lo que son contenidos críticos reflexivos, dar mayor prioridad a esos contenidos que a los contenidos puramente instrumentales de manejo y uso de equipos y programas. No podemos utilizar los centros educativos para enseñar a manejar un ordenador o para enseñar a manejar unos programas que casi siempre encima son de la misma empresa, ¿no? Los centros educativos son espacios de reflexión donde se habla de los problemas del software libre y donde si se trata Internet no se trata de cómo se maneja un buscador, por ejemplo, sino que se trata de ver qué significa en la sociedad actual el que una empresa como Google compre un espacio como YouTube de libre expresión, qué implicaciones sociales, cómo te sentirías tú, este tipo de cosas. Eso es a lo que me refiero yo con una alfabetización más crítico-reflexiva. Y otro aspecto muy importante, y termino este, perdón, es que me alargué un poquito con esto, otro aspecto también muy importante es superar la tendencia dominante que ha habido en educación para los medios, o alfabetización para los medios, o alfabetización que podríamos llamar ahora digital, superar, digo, la tendencia hacia educar para la recepción crítica, que es muy importante educar para la recepción crítica, pero es que los nuevos tiempos, los nuevos medios, las nuevas pantallas están exigiendo cada vez más educar para la producción. ¿Por qué? Porque hay espacios donde tú no eres simplemente un espectador, un radioyente de los viejos, un lector de los viejos medios de comunicación tradicionales, donde tú tienes un espacio para participar, que va a ser la red, que va a ser tu pequeña producción que grabas con el móvil y mandas a algún sitio, ¿no? Entonces, habría que dar prioridad a la creación multimedia sobre la recepción crítica. Eso no quiere decir que se abandone la recepción crítica, pero si hablamos de la web 2.0, si hablamos de unas redes donde la mayor parte de los contenidos van a estar producidos por el usuario, no podemos correr el riesgo de que esos contenidos queden reducidos a lo del happy slapping, de pegar a alguien para grabarlo, o de contenidos triviales, o de la imitación de lo más cutre de los medios de comunicación.
Claro, porque yo me pregunto que quizá en un joven ya formado, un joven universitario, la cosa sea diferente. Pero estamos viendo que esto empieza a ocurrir desde la niñez. Se tiene que enfrentar desde la niñez. Y esto es más complicado, ¿no?
Bueno, yo pienso que uno de los problemas que entran en juego en esta relación de los jóvenes y los niños y adolescentes con las pantallas tiene que ver con lo que podemos llamar la socialización mediada tecnológicamente. Y, de alguna manera, habría que llamar la atención sobre los educadores respecto a que no es solamente un uso de entretenimiento o de acceso a la información, sino que también es un medio de comunicación. Y al otro lado de esas pantallas hay otras personas, hay adultos. Sabemos que en Internet muchas veces está la suplantación de la identidad y ahí, bueno, pues podemos hablar de muchos riesgos. Pero desde luego, sobre lo que nos interesa ahora destacar es este aspecto de la socialización mediada tecnológicamente, porque por un lado los niños ya no juegan en el montón de arena o no juegan en el patio del colegio, sino que juegan con los móviles. Vemos individuos aislados en grandes multitudes, en las grandes ciudades, que están contemplando pantallas y están como aislados del mundo. Y habría que plantearse qué es lo que ocurre cuando un padre o una madre quiere restringir el uso del móvil a su hijo. Y realmente lo que podría estar haciendo es aislándole. El resultado que podría obtener realmente es que ese niño se sienta marginado del resto de su grupo, que deje de recibir los mensajes para las actividades de grupo. Por lo tanto, al final, ese chico o esa chica...
Es contrario.
Efectivamente. Podemos desestructurar su socialización, ¿no? Hacer que esté precisamente más aislado por no disponer de la tecnología que comparten el resto de sus compañeros.
Esto estamos hablando pues desde la niñez. Y un adolescente, ¿cómo utilizan los jóvenes, los adolescentes en estas edades, pues las pantallas? ¿Para qué las quieren? ¿Cómo se implican? Que se implican mucho, pero ¿cómo es esa implicación?
Sí, yo creo que fundamentalmente antes se refería Tony a ese proceso de socialización, ¿no? En la sociedad española hemos dado muy pocas oportunidades a los chavales para expresarse y de hecho el sistema educativo español choca, por ejemplo, con el de otras realidades sociales y culturales. Por ejemplo, es habitual que en Latinoamérica, a pesar de las críticas que hacemos al bajo nivel educativo de muchos países latinoamericanos, los chavales tienen una facilidad para expresarse, una capacidad de expresión mucho más fluida. Y esto no es por generación espontánea, no es una casualidad, ¿no? El sistema educativo español se ha basado en un aprendizaje muchas veces memorístico, en dar pocas oportunidades a la libertad de expresión de los chavales. Y los medios de comunicación, las nuevas pantallas, dan posibilidad, como decía antes Alfonso, no solo de que los chavales analicen críticamente o trabajen sobre tecnologías que son interesantes para su comunicación, sino que sobre todo tengan una capacidad distinta para expresarse, ¿no? Si no pueden expresarse a través de la palabra, si cuando analizábamos los medios de comunicación en esa teoría de alfabetización que hemos desarrollado en los últimos años, veíamos que el chaval que no sabía manejar bien un lápiz podía hacer una fotografía o podía trabajar bien con planos en vídeo, pues lo que se está consiguiendo con estos nuevos medios es que los chavales empiecen a perder el miedo a comunicarse a través del móvil, a través de los chats, a través de los foros de Internet. Y lo que tenemos que aprovechar como educadores es precisamente eso. Hay muchas ganas de expresar sus opiniones, aunque muchas veces si analizamos esos chats y esos foros nos encontramos con una gran capacidad de superficialidad, ¿no? Entonces hay muchas limitaciones. No mejoramos el lenguaje escrito, tenemos muchas taras a veces y eso no quiere decir que mejoremos el nivel cultural de los chavales, pero precisamente el sistema educativo tendría que utilizar esas herramientas para promover lo que no hemos conseguido promover a través del sistema tradicional educativo.
Creo que el profesor Gutiérrez quiere intervenir.
Ligando un poco lo que dice Agustín con lo que decía Tony, también trataba yo de expresar. El sistema educativo ha preparado una serie de individuos, y yo me los encuentro en mis clases, en la universidad, que se les ha premiado por lo que ya Bourdieu y Passegon definiesen como la teoría de la reproducción, por lo fielmente que reproduzcan unos contenidos que da un señor, ¿no? ¿Qué ocurre ahora con las nuevas pantallas, con la sociedad digital, con los foros, con las redes sociales, con Internet? Que existe la capacidad de producción. Pero los individuos que ahora podrían, los jóvenes de ahora de lo que estamos hablando, que ahora podrían producir, ¿no se les va a ocurrir subir a YouTube un vídeo sobre la primavera en su pueblo que les parece preciosa o un vídeo de protesta por los baches que hay en el acceso a sus viviendas? No, se dedican a reproducir lo más zafio y lo más, como decía antes, criticable de los medios de comunicación relacionados con la violencia, la risa fácil, incluso si tienen que provocar esa violencia, como lo estamos viendo, si tienen que pagar a alguien para grabarlo, y estamos oyendo casos en los medios de comunicación. Entonces, si al niño, como decía Agustín, se le hubiese educado desde pequeño a que se expresase, a que produjese más que reprodujese, en este entorno donde se crean redes sociales, donde, como decía Tony, el niño está en la pantalla, pero está en su red social, en su grupo de Messenger o en su grupo de individuos también socializando. Ahí importaría a esa cultura en el ciberespacio importaría su capacidad de expresión y de producción de documentos interesantes.
Sí, yo quería aquí entrar y preguntar si el adolescente o el niño o el universitario no aprende o no ha aprendido, mejor dicho, a producir, porque en alguna manera es decir un poco que no ha aprendido casi a pensar por sí mismo, y a la vez pierde el lenguaje, porque lo pierde. Yo me encuentro con mensajes a veces que simplemente no entiendo. Bueno, o me cuesta mucho entenderlos, porque bueno, pierden letras, pierden palabras, son signos, y me cuesta entenderlo. Con lo cual, a la hora luego de hablar, también se pierde fluidez, está claro, porque utilizan cada vez menos palabras. Todavía parece como que es un retroceso mayor, porque si no piensan y tampoco utilizan bien el lenguaje, ¿cómo se puede enseñar a todo esto? A lo mejor estoy equivocada, lo planteo, ¿eh?
Sí, es que precisamente lo que decíamos de la sociedad digital les está exigiendo el medio de comunicación y expresión multimedia digital para el que menos capacitados están, porque la enseñanza formal les está capacitando para que se expresen por escrito, pero eso entienden que es en un examen. Y de repente se les abre Internet, un mundo con un montón de posibilidades de mandarse mensajes, de mandarse imágenes, pero no están educados en la imagen, como vemos en este curso para la creación de imágenes, ¿no? Ya lo de menos es cómo se elabora una imagen, cómo tú seleccionas la realidad, qué tratas de decir. No, el aspecto tecnológico se lleva toda la atención y lo más importante es conseguir sacar una foto de lo que sea y mandarla como sea.
Lo que ocurre es que el educador está preparado, por ejemplo, las enseñanzas medias, o el educador está preparado para enseñar todo eso.
Esa ha sido siempre la pelea que hemos mantenido, ¿no? Por ejemplo, el curso de lectura de imagen al que se refería Tony hace unos momentos lleva funcionando en la UNED 20 años, ¿no? Y en ese tiempo, nosotros, hace 20 años, reivindicábamos el que los chavales pudieran hacer sus propios programas de televisión, el que se hiciera radio escolar. Ha habido durante todos estos años centros que han hecho su propia televisión de centro, y en estos momentos nos encontramos ante un panorama que abre infinitas posibilidades a lo que antes era dificultoso, ¿no? Pero sin embargo se ha perdido ese afán por promover la capacidad crítica, la autonomía crítica de los chavales. Entonces yo creo que tendríamos que volver a que esa alfabetización audiovisual y multimedia, por una parte, enseñara a leer los mensajes, a analizar críticamente los mensajes, a ser responsables en la dieta de medios que los chavales consumen, porque antes comentábamos 2 horas y media de televisión más 3 horas en el Messenger o utilizando el móvil, que queda para otro tipo de ocio o para derivarles a la lectura de libros o incluso para el tiempo dedicado a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que si tuviéramos una sensibilidad mayor para integrar esos medios e incorporarlos en la importancia que tienen al sistema escolar, estaríamos ganando un paso, ¿no? Y en estos momentos podemos permitirnos ese lujo, porque muchos centros educativos cuentan con ordenadores, pero siguen una dinámica de enseñanza que es simplemente el cacharreo, lo que Alfonso ha llamado en su libro alfabetización digital, el teclear con ratones, el utilizar ratones y teclas y quedarse exclusivamente ahí, ¿no? Entonces, en estos momentos es importante promover, por una parte, la capacidad crítica para que los chavales sepan navegar por Internet. Algo que comentaba antes Tony era que muchas veces la suplantación de identidad por parte de adultos en los chats, en los foros, está haciendo que, por ejemplo, redes de pederastia se estén introduciendo en esos foros y en esos chats para intentar hacer que los chavales se deriven y vayan a los privados a comunicarse con esos pederastas. Ese es un peligro que existe. Otro peligro también es en el tema de la bulimia y la anorexia. Hay muchas redes que están utilizando también el tema de Internet para poder incorporar a muchas adolescentes a lo que sería esa dinámica bastante perniciosa que tiene que ver con la bulimia y con la anorexia, ¿no? Entonces, es fundamental analizar críticamente los mensajes, enseñar a producir mensajes y enseñar a aprovechar didácticamente las potencialidades de la red, que son inmensas, ¿no? Antes se refería Alfonso al YouTube. Entonces, es la primera vez en la historia de la comunicación que los jóvenes están atreviéndose a colgar sus propios vídeos, a hacer selecciones de materiales que ven en televisión y hacer comentarios y reediciones de esos materiales. Es decir, por una vez se puede publicitar aquello que antes era un intercambio de persona a persona, ¿no? Tú hacías un vídeo y tenía una red estrechísima de intercomunicación, de intercambio. En estos momentos, la posibilidad de colgar en la red significa que, por una parte, el adolescente da una imagen determinada de sí mismo y, por otra parte, transmite sus gustos a través de las obras que cuelga, ¿eh?, en la propia red o en sistemas como YouTube.
Sería, en cualquier caso, un enseñante el que tendría que, a veces, ser enseñado para enseñar, aunque parezca un...
Sí, siempre está el problema de la formación del profesorado y de quienes intervienen en la formación de ese profesorado, los formadores de formadores. En educación existe el problema este que decía la canción, de que siempre llegas tarde donde nunca pasa nada, ¿no? Cuando... Pero, en fin, hay un falso, una falsa creencia o mito ahí de que los niños de las nuevas tecnologías saben más. No, los jóvenes y los niños saben más de los aspectos instrumentales de las nuevas tecnologías. Pero la persona formada con un espíritu crítico, lo mismo ante una novela que ante un programa de televisión, que ante una película, es fácilmente trasladable a otros entornos, si va con ese enfoque crítico. Y yo creo que se necesitan más personas de esas en el mundo de la educación que de las que sepan enseñar a cambiar un disco duro o cambiar la RAM o manejar una hoja de cálculo, por ejemplo.
Y dedicando algún minuto al punto estrictamente tecnológico, desde el punto de vista tecnológico han evolucionado muchísimo las pantallas, ¿no? Profesor Cuadrado.
Bueno, sin duda. Encontramos que las pantallas cada vez no son más frecuentes y nos acompañan más. Lo que sí es curioso también es que no solamente los jóvenes, desde el punto de vista instrumental, como apunta el profesor Alfonso, pues están de alguna manera más familiarizados que los adultos, sino que la propia tecnología creo que está también influyendo en cómo utilizamos estos medios. Y me estoy refiriendo concretamente a uno de los aparatos que, como consecuencia de la convergencia de medios, con la fusión de la telefonía, la informática y la televisión, pues nos ofrecen unos nuevos electrodomésticos que algunos colocamos en el salón, otros colocamos en el despacho, no sabemos muy bien cuál es el nuevo espacio que deben ocupar, pero de alguna forma vienen a simbolizar esta convergencia. Y los adultos hasta ahora hemos tenido la posibilidad o bien de trabajar con un ordenador en un despacho o bien disfrutar de nuestro rato de ocio con una televisión en el salón o con un equipo de música. ¿Qué ocurre? Que ahora los jóvenes están empezando a darle un nuevo uso a estos aparatos y para ellos no existe esa franja, no existe esa frontera tan nítida entre el ocio y el trabajo y el estudio, sino que en una gran pantalla, ahora disponen de pantallas de grandes dimensiones colocadas en el salón, pueden estar al mismo tiempo enviando un mensaje, editando vídeo, editando una fotografía digital, recibiendo canciones, descargándose con el Messenger mensajes de sus amigos. Es decir, que son capaces de desarrollar diferentes destrezas, habilidades, tienen otras capacidades para utilizar las nuevas tecnologías de manera que ya se adaptan a esa convergencia de medios mucho más fácil más fácilmente que los adultos.
No quería acabar pues esta mesa sin hablar de hechos que recientemente pues hemos vivido, una polémica por instalaciones de grandes pantallas publicitarias en las calles de Madrid. Yo sé que el profesor Cuadrado tiene opinión, bueno, todos podemos tenerla, pues, pero él muy formada con respecto a esto, ¿nos la podría comentar?
Bien, se trata, en mi opinión, de una posible línea de trabajo a sumar a las que ya han planteado el profesor Alfonso Gutiérrez o el profesor Agustín García Matilla. Y es que yo creo que ellos simbolizan muy bien el trabajo que se hace en España por la alfabetización audiovisual o por la alfabetización digital. Y ellos pues han hablado de la necesidad de trabajar en la escuela por la recepción crítica. De alguna manera, desde mi punto de vista, creo que habría que implicar a las redes sociales, habría que intentar que los movimientos sociales también trabajasen por no aceptar la recepción impuesta. Es decir, podemos ser críticos ante determinados mensajes, pero también podemos ser críticos ante determinada recepción impuesta de mensajes. Y estoy hablando, en este caso, cuando al usuario de la vía pública se nos imponen una serie de pantallas con mensajes publicitarios. Entonces, creo que va un poco más allá, o sería una línea complementaria a la recepción crítica. O, en el caso, por ejemplo, en esto seguro que ambos profesores también tendrán muchas cosas que decir, ¿no? La polémica sobre la publicidad en una cadena de televisión pública.
porque creo que aquí lo que nos quiere decir es que somos los ciudadanos bastante pasivos, ¿es eso?
Sí, de alguna forma esa sería mi opinión.
No, y la pérdida también del concepto, con lo que dice Tony, del concepto de servicio público, ¿no? Es decir, durante muchos años en España no se buscó una televisión pública que tuviera una ponderación, que nos suministrara una información objetiva frente a las presiones del gobierno. Y hasta un periodo muy reciente, donde hubo una denuncia contra Radio Televisión Española, no conseguimos que los presidentes del gobierno, un presidente del gobierno concretamente, dijera que esto había acabado. Y a pesar de eso tenemos que seguir analizando los sesgos que sigue habiendo en parte en los informativos de televisión y tenemos que seguir manteniéndonos alerta. Esto que comenta Tony Cuadrado acerca de la invasión de las calles afecta también al espacio público y afecta al concepto que como ciudadanos debemos tener de reivindicación de lo público. No puede haber ni un alcalde ni una presidenta de comunidad que imponga determinadas imágenes o que imponga una publicidad más allá de la saturación que ya estamos teniendo y que ya estamos viviendo. Esta efectivamente es una línea de trabajo que vendría a reforzar los movimientos ciudadanos, las asociaciones de consumidores y todo el trabajo que está por hacer a nivel social.
Sí. Nos queda poquísimo tiempo, pero algo para rematar.
Sí, simplemente rematar. Ya uno de los aspectos clave de la educación para los medios, sobre todo en el entorno anglosajón, era analizar las implicaciones económicas y los intereses económicos que hay detrás de todos los grandes medios de comunicación, que los hay también detrás de cualquier otro medio de comunicación, sea un póster, sea una valla publicitaria, y si estamos en una época neoliberal capitalista como la que estamos, evidentemente los intereses económicos se van a meter en todos los sitios y el bombardeo va a ser brutal. Ha pasado en las calles de Madrid, pasa en las televisiones públicas, en todos los periódicos, pasa en las páginas, como decíamos antes, de máxima expresión del individuo, como puede ser YouTube. Resulta que si una empresa como Google la compra, está comprando toda esa audiencia, todas esas producciones para ofrecérselas a sus anunciantes. Ya aparecen anuncios ahí. Eso va a ser inevitable y yo estoy de acuerdo con Tony en que haría falta, por una parte, una educación para la interpretación, el análisis de ese fenómeno y, aunque suene un poco trasnochado, que no sé por qué, una educación para la resistencia, los movimientos sociales, decir, no, nos negamos a que se nos bombardee con las imágenes son para disfrutar, no para vendernos más cosas.
En cualquier caso, de este tema tendríamos que hablar largo y tendido, pues en otra conversación como esta que hemos tenido hoy, en otra mesa como esta que hemos tenido hoy, porque quizá lo que nos hemos centrado hoy más es en ver cómo influyen las pantallas y cómo influyen en nuestros jóvenes, desde la niñez hasta la universidad. Muchísimas gracias a los tres profesores por habernos acompañado.
Muchas gracias.